¿Qué tienen que ver? Una maleta Samsonite, una apuesta millonaria del gran conocido inversor Warren Buffett, el proyecto nuclear, el proyecto Manhattan, y un anuncio cancelado por la SEC de Merrill Lynch, un anuncio que incitaba a los inversores a comprar acciones. ¿Qué tienen que ver todas estas cosas y por qué marcan la mayor revolución financiera de las últimas décadas? Lo que encontraron estos genios, lo que descubrieron, lo cambió absolutamente todo en este sector. E hizo que grupos como Vanguard o BlackRock ya gestionen más de 15 billones de dólares en conjunto. Durante los últimos años, la inversión pasiva se ha comido la cuota de mercado de la inversión activa, de los gestores de fondos. En los ETFs, los fondos indexados, han empezado a ganar muchísima popularidad. Ya la inversión está al alcance de todos y por un bajo precio. Y la pregunta que nos hacemos es, ¿de dónde viene todo esto? ¿Por qué buscar replicar el mercado? ¿A quién se le ocurrió? Y sobre todo, ¿qué curiosa historia hay detrás y por qué lo cambió absolutamente todo? En los años 60, un ingeniero mecánico conocido como John McQuon, que había pasado 2 años en un destructor de la marina, fue contratado por el director en aquella época de Wells Fargo, Ramson Cook, y este le ofreció un cheque en blanco y le triplicó el salario para llevar a cabo uno de los proyectos más importantes de la década. Un periodista del Financial Times se hizo la misma pregunta: ¿de dónde viene todo esto? ¿Cuál es el origen? Y Robin Wigglesworth estuvo estudiando a los genios que cambiaron el sistema financiero para siempre, que lo revolucionaron. Y va mucho más allá de Vanguard Group y de John Bogle. De hecho, estudia a los genios que fueron criticados e incluso censurados por el mismo sector, pero que descubrieron algo que lo cambiaría todo. Como bien dice el periodista, las victorias tienen muchos padres, pero las derrotas son huérfanas. Pero antes, te agradezco que dejes un like y te suscribas, y vamos, por supuesto, con la historia. En 2007, el oráculo de Omaha, Warren Buffett, el legendario inversor del value investing, hizo una de sus apuestas más atrevidas contra el gestor de fondos de cobertura Ted Seides. Básicamente, entre los dos iban a demostrar qué es mejor, si la inversión activa o la inversión pasiva. Warren Buffett apostó por la inversión pasiva comprando el Vanguard Index Fund, el que replica el S&P 500, a bajos costes y disponible para cualquier tipo de inversión minorista. Ted Seides, por su lado, seleccionó los 5 principales fondos de cobertura que realizaban una gestión activa para ver si batían al mercado. Bueno, pues pasaron 10 años y llegaron los resultados. Y menuda paliza metió Warren Buffett en su apuesta a Ted Seides, ya que logró una rentabilidad del 125%. Ted Seides se quedó en el 36,3%. ¿Y qué dijo Warren Buffett en su carta a los accionistas de Berkshire a finales de 2017, justo cuando terminaba la apuesta? Pues decía esto: durante la apuesta 10 años, los más de 200 administradores de fondos de cobertura que participaron casi con certeza tomaron decenas de miles de decisiones de compra y venta. La mayoría de esos gerentes pensaron mucho en sus decisiones, en el proceso de inversión, estudiaron los 10K, entrevistaron a directivos, leyeron revistas especializadas y consultaron con analistas de Wall Street. Y sin embargo, prevaleció el fondo indexado casi gratuito y tonto. Esto hace que nos cuestionemos la eficacia de la gestión activa, de si realmente podemos superar a los mercados. Y es que si miramos los informes de SPIVA, a un año vista en Estados Unidos, el 60,9% de los fondos activos lo han hecho peor que el S&P 500. No está mal, es un ratio aceptable, pero si uno mira más allá en el tiempo, si uno mira a 15 años vista, ve que tan solo el 7,8% de los fondos han batido al S&P 500. El 92% restante no lo consigue. Y en Europa la tendencia es muy similar. Nadie sabe lo que va a pasar en los próximos 10 años. La inversión es así, es impredecible y cualquier cosa podría pasar. Pero lo que sí está claro es que en los últimos 15 años la gestión activa no lo ha hecho bien. Y replicar al mercado ha sido una estrategia que no solo es barata, sino que ha sido muy eficiente. Sin embargo, hay que remontarse hasta 1950 y pensar que en ese momento los gestores no tenían con qué compararse. No había índices, o por lo menos no se utilizaban como a día de hoy, ni tampoco los gestores de los fondos mutuos se comparaban con estos índices de referencia. Por lo tanto, no se sabía si la gestión activa era tan eficiente porque todavía no existía esta gestión pasiva. El origen te lo cuento ahora. En 1960, Merrill Lynch quiso poner un anuncio en todos los periódicos del país. Un anuncio para incentivar la inversión, para que realmente dijesen los ciudadanos medios: oye, ganar dinero en bolsa está bien. Sí, en aquella época también se hacían este tipo de anuncios de gana dinero, vente a los mercados. Bueno, pues básicamente Merrill Lynch hizo un anuncio que salió en todos los periódicos donde decía que las acciones son una buena inversión a largo plazo. Todo esto lo vio la SEC, quien regula los mercados financieros, y dijo: no, no, tú no puedes decir esto. Tú no puedes decir que las inversiones son buenas a largo plazo, que invertir en acciones da rentabilidades a largo plazo, si no lo has demostrado. Demuéstralo y luego lo dices. Entonces fue cuando Merrill Lynch decidió demostrarlo y contrató en marzo de 1960 a dos profesores de la University of Chicago. ¿Te suena, no? ¿Ves que todo va conectando? Fue James Lori y el profesor Lawrence Fisher de esta misma universidad que fundaron, gracias a la aportación muy económica de Merrill Lynch, el CRSP, que se conoce como el Center for Research in Security Prices, básicamente el centro de investigación para los precios de las acciones, donde estuvieron años porque tuvieron que recolectar el precio de todas las acciones desde 1926, y no solo tuvieron que recolectar todos los datos, sino que tuvieron que limpiarlos, tenían que quitar los dividendos, tenían que quitar las recompras, tenían que ajustar el precio de todas estas acciones para crear la primera base de datos sobre el precio de las acciones estadounidenses. Esta base de datos sirvió luego para demostrar algo que hasta la fecha nadie sabía. Una de las primeras personas en hablar y proponer una idea de inversión pasiva, de seguir al mercado y replicarlo, fue un profesor de California en 1955, Edward Renshaw, que escribió un artículo llamado El caso de una empresa de inversión no administrada. Básicamente, Edward, en el artículo, proponía crear un vehículo, un fondo, que replicase a un índice como en aquella época era el Dow Jones. Bueno, pues este artículo tuvo muchísimas críticas y fue como una bomba completa al sector financiero. Daros cuenta que en aquella época los gestores de fondos eran personas muy reputadas, donde hacían stock picking y parecía casi como si hiciesen magia. Eran genios que seleccionaban empresas para invertir y conseguían generar rendimientos. Y decirles que el mercado lo podía hacer no solo igual, sino mejor que ellos, que dedicaban todo su día y esfuerzo a conseguir las mejores acciones, les sentó como una patada en el culo. Es por eso que una persona bajo el seudónimo, y esto es importante, de John B. Armstrong, presentó un argumento en contra de lo que había presentado el profesor Edward y escribió un artículo llamado The Case for Mutual Fund Management, donde defendía la gestión activa de los fondos de aquella época. Básicamente, el señor Armstrong concluyó que un fondo indexado que sigue al mercado no sería práctico y que, por tanto, la propuesta de Edward Renshaw no llegaba a ningún lado. Lo más impactante es conocer a día de hoy que esa persona que firmaba bajo el nombre de John B. Armstrong simplemente era el seudónimo de John Bogle, al que se conoce hoy en día como fundador de Vanguard Group y padre de la inversión pasiva. El padre de la inversión pasiva en 1955 criticando la inversión pasiva. Como veis, durante todos estos años todo empezaba a cocerse y a cambiar, pero hubo un actor que es poco conocido, pero que fue un genio que lo cambió absolutamente todo. Entra en escena John McQuone, la persona de la que habíamos hablado anteriormente, el ingeniero mecánico que se había graduado en la Universidad de Northwestern y que había pasado 2 años en un destructor de la Marina estadounidense. Bien, pues volvía para incorporarse al mercado laboral y lo hacía en una firma de inversión de Wall Street conocida como Smith Barney, una firma que ahora pertenece a Morgan Stanley. Por las noches y durante los fines de semana, McQuone y un amigo suyo tenían un hobby, y es que trabajaban en un proyecto conjunto sobre temas de datos, y para ello utilizaban un ordenador muy grande que alquilaban de IBM. Y ante esto, IBM, para mostrar la versatilidad de sus máquinas y poder presumir de que las utilizaban para analizar datos, invitó al joven a presentar un trabajo en una conferencia en San José en 1964. Uno de los asistentes a esa charla en San José fue Ramson Cook, quien en aquella época era director de Wells Fargo, e intrigado por lo que había presentado y el uso de datos que le estaba dando McQuone a todo el tema de inversión, le pidió que dirigiese el proyecto de investigación dedicado a inversiones más analíticas y le ofreció cheque en blanco para reclutar a quien necesitase y también triplicarle el salario que cobraba. ¿Os acordáis de la base de datos CRSP que Merrill Lynch había financiado para tener todos esos datos desde 1926 y donde algunos economistas de la Universidad de Chicago estaban involucrados? Bien, pues lo que hizo McCuo nada más recibir el dinero de Wells Fargo fue comprar esa base de datos, comprarla para tener todos los datos para empezar a trabajar sobre ellos. Y además también contó con la ayuda de 12 académicos muy reconocidos de aquella época, de los cuales la mayoría provenían también de la Universidad de Chicago y de los cuales 6 de ellos a día de hoy tienen premios Nobel. McCuo, sin saberlo y gracias a la ayuda de Wells Fargo, estaba creando una especie de proyecto Manhattan del sector financiero. Estaba creando la siguiente revolución de la industria financiera, la inversión pasiva. Y aprovecho para agradecer a nuestro patrocinador del vídeo, Trade Republic, el Neobroker y ahora también Neobanco, donde vas a poder invertir en ETFs que repliquen al mercado y crear tu plan de ahorro desde 1 euro por transacción. Si creas incluso el plan de ahorro, podrás aportar de forma gratuita en función de la frecuencia que elijas. Trade Republic también está pagando hasta un 4% ahora mismo del efectivo que tengas con ellos y pronto lanzarán su nueva tarjeta para que puedas generar un retorno, un saveback de parte de los gastos que consumas. Consulta toda la información en el primer link de la descripción. Y gracias, Trade Republic. Los revolucionarios de Wells Fargo, liderados por McCuo, todavía tenían que demostrar de forma práctica que lo que les estaban diciendo los datos era real. Veían en los datos que posiblemente el mercado a largo plazo lo podía hacer mejor que todos los gestores activos que gestionaban esos millones de dólares en fondos de inversión y que estaban constantemente buscando las mejores acciones. Pero para ello necesitaban llevarlo a la práctica y necesitaban encontrar algo que validase todos estos datos. Es por ello que en 1970 entra en escena Kate Schwader, quien se había graduado en la Universidad de Chicago. Kate Schwader se une a su empresa familiar, la conocida empresa de maletas Samsonite, y se sorprende al descubrir que el fondo de pensiones de toda la compañía para sus empleados estaba gestionado e invertido en fondos mutuos, en fondos de inversión. Sin embargo, dudaba si estaba siendo la forma correcta de obtener el máximo rendimiento o de realmente gestionar así el fondo de pensiones. Es por eso que fue a ver a McCuo. Y en 1971 nace la idea del primer fondo indexado. Sí, sí, este fue el primer fondo indexado. Lo que pasa que no fue el primero disponible al público general, fue el primero disponible al institucional. En 1971 nace el primer fondo indexado con 6 millones de dólares del fondo de pensiones de Samsonite. Al principio no fue un éxito, de hecho fue bastante fracaso, porque la estrategia consistía en mantener una cantidad igual en dólares en cada una de las 1.500 acciones de la bolsa de Nueva York y los costes de rebalanceo y de ir moviendo las posiciones al final acababan mermando toda la rentabilidad. Fue por tanto en 1973 cuando Wells Fargo crea un fondo indexado que replicase el S&P 500. Así que, como veis, detrás de Wells Fargo, el grupo de revolucionarios liderados por McCuo y por supuesto el plan de pensiones, el fondo de pensiones de Samsonite, acabó surgiendo el primer fondo indexado para institucionales. Sin embargo, fue John Bogle quien llevó esta revolución financiera a las masas y al inversor individual. Por supuesto que Wells Fargo quiso aprovechar y lucrarse de todo esto, y quiso lanzar un fondo de inversión que no tenía que ser gestionado, que simplemente seguía al índice a unos bajos costes para el inversor común. Esto lo cambiaba todo, daba acceso a la gente a invertir sin necesidad de seleccionar un gestor, sin necesidad de seleccionar una temática, simplemente siguiendo al mercado. Sin embargo, hubo algo que le impidió a Wells Fargo hacerlo. La ley de junio de 1933, la ley Glass-Steagall, que divide la banca de inversión y la banca comercial. Esto impidió que Wells Fargo pudiese sacar ese fondo de inversión para el público común y, por tanto, tuviese que entrar otro actor en escena, que es John Bogle. Paul Samuelson, un profesor del MIT que recientemente había ganado el premio Nobel de Economía, escribió un artículo abogando por un fondo mutuo de seguimiento de índices que siguiera al S&P 500 para inversores comunes y no para aseguradoras o fondos de pensiones. Y esto lo leyó un día John Bogle, leyó el artículo y se le hizo la boca agua y pensó que podía ser la idea que llevaría a cabo en su nuevo grupo, Vanguard Group. Recordemos que hace años John Bogle había sido, bajo el seudónimo de John B. Armstrong, un crítico de la inversión pasiva y de seguir a los mercados. Pero recordemos también que en ese momento estaba trabajando en Wellington y obviamente por su posición era lo que tenía que defender. Poco a poco John Bogle fue cambiando su filosofía hacia una inversión más pasiva y de réplica del mercado. En agosto de 1976, John Bogle lanza el First Index Investment Trust, que es el primer fondo indexado que estaba disponible para los minoristas. Esperaba recaudar 150 millones de dólares, pero fue un fracaso total. Tan solo recaudaron unos míseros 11 millones de dólares y rápidamente esto fue apodado la locura de Bogle. Ahí es cuando vienen unos años difíciles para él. La mayoría de inversores lo llamaban antiestadounidense. Decían que estaba loco o incluso decían que no era patriota. Bogle admite que era un fanático y que, por supuesto, todo esto fue una cruzada contra la norma, contra lo que se conocía. A finales de 1976, el fondo Vanguard todavía contaba con 14 millones de dólares, pero en 1982 supera los 100 millones de dólares. En 1988, el fondo contaba ya con 1.000 millones, en el 96 supera los 10.000 millones y hoy en día el fondo indexado Vanguard 500 gestiona más de 400.000 millones de dólares. Lo que había hecho John Bogle es crear el primer fondo indexado para el inversor común. Y desde entonces ya hemos visto cómo ha evolucionado y cómo poco a poco los fondos de inversión que replican al mercado han ido ganando más y más cuota. Pero después entra también en escena otra persona, Nate Most, quien después de haber pasado años en un submarino estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial, había trabajado en el Pacific Commodities Exchange y tuvo una idea. ¿Por qué no crear ETFs que replicasen al mercado? Pero esto ya es otra historia y supone la revolución 2.0 después de los fondos indexados, los ETFs. De hecho, aprovecho para comentarte que si quieres aprender sobre ETFs, inversión pasiva y cómo replicar al mercado por tu cuenta creando una cartera de inversión, te dejo abajo el primer link en la descripción para que puedas acceder a nuestro curso completo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, deja un buen like, recuerda revisar abajo el curso de ETFs para empezar a crear tu cartera de inversión pasiva. Si no quieres dedicarle tiempo a los mercados, no te apetece ser esas personas que estudien y busquen oportunidades, simplemente quieres replicar el mercado que, como has visto, hasta ahora ha dado unos resultados también excelentes. Me despido y que tengáis una feliz semana. Chao, chao.